Que Dios les bendiga, ¿cómo están? Gusto saludarles en esta mañana de domingo. ¿Cómo la pasaron durante toda esta semana celebrando el Día de la Madre? Mire que nosotros estuvimos a lo grande el pasado miércoles. Las que no vinieron se lo perdieron. Pero el próximo año, si Dios nos concede el privilegio, vamos a hacer algo mejor. Amén. Hay un pecado que es más viejo que el mismo diablo. Si yo le pregunto a usted, o si yo le digo que vi a alguien de esta congregación bien bolo, tirado en la cuneta, y que se levantaba y que se tambaleaba para todos lados, y le digo, ¿qué hacemos con este hermano? Y es servidor, acomodador. Probablemente usted también me diga, fíjese que yo vi saliendo a otro hermano saliendo de un motel y con el logo del tabernáculo. Y no te rindas. ¿Qué hacemos con estos hermanos? Sí, allá en la última fila y ahí en la esquina. Pecadores, hijos del diablo. Pero si yo le digo, mire, aquí hay un hermano que es bien orgulloso, no habla, se la cree, ¿qué hacemos con ese hermano? Es probable que usted diga, mire, ¿y por qué no habla con él? Tal vez, porque nosotros consideramos y pensamos que un pecado es más negro, o que hay pecados grises, o que hay pecados que merecen de los profetas menores. Si no lo encuentra rápidamente, váyase al índice, al principio. Abdías. Mire, de Abdías casi no se dice absolutamente nada. Es de esos profetas que pasan inadvertidos. Es más, el propio libro solamente tiene un capítulo. Un capítulo. Y que tiene únicamente 21 versículos. Y mire, ¿y qué nos puede decir? En este libro encontramos así como la fórmula de una bomba atómica. ¿Y por qué razón? Este libro también tiene un paralelo, cuando digo paralelo es que un casi similar con Jeremías 49, 7, 22. Usted se va a Jeremías 7, 22 y va a encontrar prácticamente lo mismo que dice Abdías aquí en el capítulo 1. El pecado del orgullo. El pecado del orgullo. ¿Cuántos orgullosos hay aquí? Levante la mano. Vamos a conocer aquí. El libro está dividido en tres partes. No lo vamos a tocar todo, quizás solamente la primera parte. ¿Ya lo tienen? ¿O todavía lo andan buscando? Abdías capítulo 1, vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 5 quizá. Dice la palabra del Señor. Visión de Abdías, y tiene como título la humillación de Edom. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Vamos a leer esta allí. Gracias, Señor, por tu palabra, que es bendita. Gracias porque nos has dejado la oportunidad de escudriñarla. Y en esta mañana te suplicamos, Señor, que nos des la sabiduría, el entendimiento, la capacidad de discernirla y que seamos no solamente oidores olvidadizos, sino atesoradores y que también seamos practicantes de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Abdías significa adorador de Jehová o siervo de Jehová. Hay 13 Abdías que se mencionan en las Sagradas Escrituras. Así que de esos 13 Abdías, uno tiene que ser el que escribió este libro. Y el que más se aproxima, probablemente la mejor opción sea el que se menciona allá por el 848, 841 antes de Cristo, contemporáneo probablemente del mismo Jeremías, porque ya les dije del pasaje paralelo en que Jeremías también describe lo mismo. Y si lo vemos, Abdías como profeta menor, no habla ni de Israel y no habla de Judá. ¿Se recuerdan cómo es que aparece Israel y Judá cuando se dividen las 12 tribus? Las 10 tribus del norte y la tribu de Judá con Benjamín, y que queda una parte de los servidores de Jehová, de los sacerdotes. Pero curioso, ¿por qué Abdías no dice nada sobre Israel ni nada sobre Judá, sino que se centra exclusivamente en Edom? ¿Sabe usted quién es Edom? Si no sabe, vamos a conocerlo. El libro de Abdías es como que le haga una radiografía. ¿A cuánto les han hecho una radiografía? De cuerpo completo, una tomografía del cerebro, un escaneado que usted lo meten, lo sacan y le dice no se vaya a mover, y ahí aparecen sus pulmones, aparece su corazón, aparece su hígado, su páncreas, sus costillas, sus intestinos, el cerebro y todo, hasta ¿qué? Sus maldades que hay en lo más profundo de su ser. Pues prácticamente Abdías es eso. Probablemente se ha dicho de Edom durante muchos años que ha sido el hombre más terco en historia porque vendió su primogenitura. Entonces, ¿a quién me estoy refiriendo? Ahí sí, ¿verdad? Inmediatamente usted cae en la cuenta cuando digo primogenitura. Usted dice, está hablando de Esaú. Correcto. ¿Y sabe por qué le pusieron Edom? Porque Edom es un sobrenombre. ¿Cómo le dicen a ustedes sobrenombre? ¿Sabe cómo me dicen a mí? ¿O cómo me decían? Porque ya no me... El guapo. Bueno, miren, el chino me decían. El chino malandrín, chino no sé qué, pero el chino. Yo no sé cómo le dicen a usted, pero... A este hombre, a Esaú, le dijeron Edom. ¿Sabe por qué? Y nos remontamos también a las Sagradas Escrituras. Los edomitas son descendientes de Esaú. Esaú era hijo de Isaac y de Rebeca. Vaya, los maestros de escuela bíblica y los que hemos pasado por escuela bíblica, los que hicieron la primera comunión también, ¿verdad? Ahí aparece Jacob y aparece también Esaú. Léalo en su casa, Génesis 25, en el capítulo 19 al 34. Y dice que luchaban desde que estaban en el seno, dice la Sagrada Escritura, en el vientre de la madre. Entonces la mujer consulta, ¿y qué pasa, Señor? Le dijo. Bueno, hay dos pueblos divididos desde tus entrañas y un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor, le dijo, servirá al menor. En cierta oportunidad, cuando venía Edom de cazar, porque a diferencia de Jacob era más doméstico, le gustaban hacer cosas más de la casa, del hogar. Edom era más vago, le gustaba ir al campo, era un cazador nato. Un día que llegó con hambre, ¿se recuerdan? Así como ando yo en este momento. ¿Cuántos desayunaron ya? Este hombre llegó y le dijo: ¿qué estás cocinando, Jacob? Tenía un guiso de lenteja. Nosotros, ¿cómo conocemos la lenteja aquí? Como frijoles, ¿verdad? Y a mí los frijoles rojos son los que más me gustan, de Cederman. Hay frijoles monos, hay frijoles negros, hay alberjas y no sé qué más. Hay blancos también, a algunos les gusta, imagínense, a ver qué gusto eso. Frijoles blancos con cuero de tunco. Ya esos son extremos. Pero algo estaba haciendo Jacob y le gustó, un olorazo rico, delicioso. Y Esaú le dice: quiero de eso. Pero Jacob y la mamá, yo creo que la mamá era bien discreta, porque ella había escuchado la promesa y le dijo: mira, el mayor servirá al menor. Y cuando tengas la menor oportunidad, le decís que te dé la progenitura, porque te corresponde. Y le dice: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por eso es que le pusieron rojo, y la misma escritura lo dice. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Edom significa rojo. Allí tengo un colega que de apellido, no, de apodo le dicen rojo, pero porque el cabello es chele y él es rojo. ¿Alguno de ustedes quiere ver alguna mujer que se haya pintado de rojo el cabello? Bueno, ya no se lo pintan de rojo, amarillo, ya no tampoco, ¿verdad? Ay, cómo no, aquí está la hermana, mire. Bien bonito le queda ese color, hermano. Va con usted. Rojo. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que les estoy diciendo? Mire, cuando Israel salió de Egipto y quiso pasar por la tierra de los edomitas, ¿quiénes son los edomitas? Los descendientes de Esaú. ¿Qué pasó entonces ahí en Números 20, 14 al 21, allá en su casita también, en el 19? Dice que los hijos de Israel dijeron: por el camino principal iremos, Edom. No te vamos a molestar. Es más, no vamos a tocar nada para comer. No vamos a beber de los pocitos que están allí donde las vacas y las cabras y las ovejas beben. Solo déjanos pasar. Tranquilo, vamos a pie, nada más. ¿Pero qué le dijo Edom? Mire, por aquí no van a pasar. Y el 21 dice: no quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel. Mire cuántos aquí son así. Tienen terreno. Los vecinos habían hecho una subveredita ahí, pero ¿usted qué hizo? Mandó a acercarme. Y no le bastó eso. Sembró de zarza y no sé qué más para que ni siquiera el chucho llegara a visitar su terreno. Mire, la guerra muchas veces, no sé usted, pero levantamos muros, ¿no es cierto? Y antes yo veía unos jardines preciosos, pero durante la guerra se levantaron muros y ya no se miró nada. Los vecinos perdimos el contacto. Y dejamos de hablarnos. En este caso, Edom le dijo: no vas a pasar. ¿Y qué hizo Israel? Dice, se desvió. Mire la injuria. Mire el hecho. Mire el insulto. Atentar contra la dignidad, contra el honor, contra la credibilidad, y una acción injusta contra Israel. Edom, Esaú, el hermano de Jacob, de Israel, estaba actuando de esa manera. Entre hermanos, mire, recientemente escuchaba que dos hermanos fallecieron por la disputa de una herencia. ¿Y usted ha escuchado esos problemas que hay entre hermanos? Aquí no hay, ¿verdad? Pero hermanos que vienen al Táber, el otro hermano va a la Asamblea de Dios, el otro hermano va al Adventista y el otro hermano va a los mormones y todo. ¿Pero creerá usted que los hermanos que van a evangelizar, que sirven y que son del Táber son los que están dando problemas? ¿Se están disputando la propiedad que dejó la mamá, que dejó el papá? Mira, algunos pecados se vuelven peores dependiendo en contra de quién pecamos. ¿Es pecado tratar a otra persona mal? ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdad que es mal? Y uno se da el lujo de tratar muchas veces mal a otra persona. Yo ya lo he hecho, hermano. A veces con personas que han estado a cargo de un ministerio en el que lo he estado liderando. Quizás le dije una mala palabra, quizás una mala expresión, quizás una mirada despectiva. Tratar a un hermano es peor que tratar a un inconverso. Tratar a alguien de la familia de Dios. ¿A cuántos de ustedes los traté mal cuando llegaban a la cafetería? ¿No es cierto? Levanten la mano. Porque uno allí en la cafetería se puede dar un lujo de atender bien o de atender mal. Mire, pero también es pecado hablar con dureza a cualquiera, a un hijo, a un compañero de trabajo. Pero hablarle con dureza a la esposa, humillarla, despreciarla. Mira que esta comida que he hecho no sirve, ¿verdad? La preparaba mejor mi mamá, ¿no es cierto? Muchas veces así hacemos. ¿Cuántos años de casado y no aprendes? Ya estás vieja, mira cuando te casaste. Dijiste que podías cocinar. Mira cómo me dejas los pantalones. Dos quiebres me le haces a la camisa, desgraciada. Mire, el día que estando, dice la palabra del Señor, le dijo al pueblo de Israel, en Números, en Levíticos, en Deuteronomio, en el Pentateuco, había una cantidad de leyes que se le dieron para mantener una buena relación de comunidad y que en actualidad no se han perdido, hermano. Y se resume en dos mandamientos. ¿Cuál es el primero? Amar a Dios. Y luego, amar al prójimo. Si usted dice que ama a Dios pero no ama a su hermano, entonces no andamos en nada. Y este Edom, mire, llegó actuar, pero de una manera tan diabólica, porque cuando uno actúa así, nos convertimos en los hijos del mismo diablo, hermano. Cuando atacaron a Israel, ¿sabe qué hicieron los edomitas? ¿Qué hizo Edom cuando extraños atacaron a Judá y extraños entraban por sus puertas? Nada. Se quedaron sin hacer absolutamente nada. Y usted puede decir, mire, es que yo por eso no me meto en problemas porque yo no hago nada. Si le están robando al vecino, yo no hago nada. Si le están pegando a la mujer de alguien, yo no hago nada. Si ven que le están abriendo el carro, yo no hago nada. Si ven que están cometiendo una injusticia en la empresa, yo no hago nada. Y a veces no hacer nada es un gran pecado, hermano. Mírele ahí en Números, también 32:23. Habla del pecado que nos alcanzará. ¿Y cuál es el pecado que nos alcanzará? El pecado del que habla es el pecado de no hacer absolutamente nada. Y por eso estamos como estamos. Porque todo comenzó con una pequeña extorsión, nadie dijo nada. Luego eso se fue extendiendo hasta que se convirtió prácticamente en una enfermedad mortal. Y extirpar esa enfermedad mortal duele. Quitar un tumor del cuerpo duele. Y el orgullo muchas veces en nosotros, a esta altura de la vida, no sé qué grado, qué porcentaje, en qué nivel te encuentras de una persona orgullosa. Pero no solamente eso, fíjese. No hicieron nada, sino que también se jactaron de la manera en que los estaban tratando, porque a veces uno ve que están tratando mal al compañero y uno se jacta. Es más, si tiene uno la oportunidad de echarle zancadilla, le echa uno zancadilla para quedarse con el puesto del compañero. Y eso no ocurre solamente allá afuera, ocurre también aquí adentro. Entre los ministerios, los líderes. Dice, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia, porque cuando lo vieron que necesitaba el auxilio, que necesitaba la ayuda, no hicieron nada, pero tampoco se quedaron quietos, sino que también contribuyeron con el enemigo para reírse, para burlarse. Y nosotros a veces nos burlamos del mal ajeno. ¿No es cierto? Cuando alguien tiene un accidente por malvado, le quitaron el trabajo. No, es que yo ya sabía. No, es que la mujer lo tenía que dejar, es un gran sinvergüenza, mujeriego. No, es que ya sabía que los hijos se los iban a llevar tarde o temprano a la cárcel. Mire que así somos, hermanos. Tenemos un corazón perverso y eso es lo que veíamos la semana pasada. Una conciencia muerta. Y el enemigo ha ido llenando poco a poco nuestro corazón de soberbia, de orgullo, de altanería, de prepotencia. Pero ¿cuál fue el pregón de Dios para Edom? Mire lo que está diciendo. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Versículo 2, 1. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. Es así como una información de última hora que aparece en CNN. Que interrumpen la programación normal para que aparezca ahí, dice, noticia de último minuto. Eso es lo que le estaba diciendo Abdías a Edom: mira, esta es información de último minuto que está llegando. Hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. Como resultado de la batalla venidera, Dios hará que Edom sea pequeño entre las naciones y abatido en gran manera, porque la Biblia dice que el que se enaltece, ¿qué pasa? Y el que se humilla será enaltecido. Y eso usted lo ha visto. En mi propia vida yo Y créame que ser humillado por el hombre duele. Pero cuando uno tiene que tocar el pozo de la desesperación y llegar a lo más profundo, algunos dicen el punto de quiebre, donde solamente usted, donde solamente yo y Dios sabemos por qué estamos ahí. ¿Cuántos han llegado al pozo de desesperación de los que están acá? Quizás por una u otra razón, pero la mayoría de veces es porque hemos sido soberbios. Nos hace pensar cosas sobre nosotros mismos y sobre los demás, y simplemente a veces no son ciertas. Los edomitas no fueron las últimas personas. El pecado del orgullo es algo que nosotros estamos viviendo. Hay personas, no sé si a usted le pasa, esto se ve a diario. ¿Qué le dije la vez pasada? Dos cosas en la vida son las que no se pueden ocultar: la riqueza y la pobreza. El rico ahí anda con sus chanclas y con su chorro, una su camisa toda floja, millonario el hombre. Un día que me quedé sin vehículo porque lo estaban reparando, y venía en la 113 y me aparece una hermana allí. El papá de dinero aquí en Cojutepeque, si tiene todos los recursos. Y la cipota venía comiéndose uno de esos con chile, limón, ¿cómo le llaman? Chicharra, de lo que hacen las chicharras. Y me extrañó, le digo, ¿qué estás haciendo aquí, bicha? Porque nunca me imaginé verla sentada en la 113. Pero muchos de los que estamos aquí somos más orgullosos que el orgullo. Y no se nos puede decir absolutamente nada. No aceptamos recomendaciones. Yo así nací, así me criaron y así voy a morir. Si yo no le hice caso ni a mi tata, ¿y cómo le voy a hacer caso a un viejo gordo como vos, panzón? Mi nana no me puso. ¿Y cómo? Así somos. Seguido vemos hermanos aquí en la congregación, ahí en el parqueo, aquí adentro, en los ministerios. No se les puede hacer recomendaciones, no se les puede dar una indicación, porque son botecitos de chile. Cuetes de mecha corta. Sapos inflados. El orgullo, hermano, el orgullo, el orgullo. Y otro mejor por allá, ven. No es conmigo, ¿verdad? Lástima que no vino la hermana. Porque esa vieja así es orgullosa, dice usted. Es así. Porque nosotros nunca nos hacemos cargo de que somos orgullosos. Los edomitas estaban orgullosos de sus grandes defensas naturales, pero Dios quebrantaría, fíjese, su orgullo y los humillaría. Mire que hoy han puesto un reloj ahí bien bonito, ¿eh? Uno ve, sabe que el tiempo avanza, corre. No sé quién lo trajo, pero lo felicito, hermano. ¿Qué dice el versículo 3 en adelante? La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en la altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará? Y más adelante dice el 4, si te remontares como el águila y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré. Dice que Jehová. El orgullo está erradicado, hermano, está metido ahí en lo más profundo, sí, en nuestra naturaleza humana. Y a veces uno cree, no, yo no soy orgulloso. A veces los que menos motivos tienen para el orgullo son los que más lo tienen. Y el pastor es el orgulloso. Es el maestro pelón, a ver qué se cree, ¿verdad? Mire, yo con el pastor Michael he tenido discusiones, así, discusiones. Fuertes, hermano. Pero yo como que si soy gallito de esos, miniatura, ¿verdad? O de esos chuchitos cutos, ¿verdad? Y a veces el pastor me ha llamado la atención, pero ¿sabe qué admiro del pastor Michael? Nunca pierde la cordura. Es orgulloso, prepotente y soberbio y todo, pero nunca pierde la cordura. Pero mire, yo sí, hermano, y he aprendido. Y no crea que todavía, no, yo sé que todavía hay en mi corazón y en lo más interior, sí, orgullo, prepotencia, vanagloria, soberbia. Y alguien que es así, inmediatamente no le pueden decir nada. Porque una, dos, tres palabras y uno ya se está defendiendo. Calmate, hombre, espérate, déjame terminar. Y por eso es que uno pierde trabajos. Por eso es que uno pierde oportunidades. Por eso es que uno pierde ascensos. Y sobre todo, ¿sabe qué? Por eso uno pierde bendiciones. Por prepotente, por orgulloso, por soberbio. Estos edomitas tenían sus casas entre las rocas, entre las paredes. La ciudad, ahí está, Petra se llama. Recientemente estuve por ahí hace unos cuantos meses. Pero dicen que cuesta pasar a un jinete con su caballo, que pasara en esa hendidura, le costaba. La ciudad fortificada. ¿Y cuántos de los que estamos aquí tenemos ciudades fortificadas? ¿Tenés dinero? Sí. ¿Educación? Sí. ¿Máster, maestro? No sé. ¿Empresas? ¿Tenés empresas? ¿Negocios? Sí, negocios. Tenés tu venta de calzado, tenés tu taller, tenés tu oficina jurídica. Lo tenés todo. Y la gente cree que nunca se va a enfermar. La gente cree que nunca le va a pasar nada en la vida. Porque amasa también riquezas y tiene en su cuenta bancaria sus miles de dólares. Y alguien cree que inmediatamente le pasa algo. No, hombre, aquí está la tarjeta de crédito, anda a sacarlo. ¿A cuánto nos ha pasado eso? Mira, yo tenía la premium, tenía la tarjeta negra de 10 mil dólares y todo. Buen trabajo. Para esa época en el 2000 ganando 4 mil dólares. Me compré mi carro del año de agencia. Mi hijo estudiando ya medicina. y con proyecciones y todo, malgastando dinero, que el restaurante que no sé qué, y de repente, mire, vamos a cerrar la empresa de la noche a la mañana, hermano. Pero usted no cree que todo ese dinero era mío, no, tarjetas de crédito, bien endeudado. Vamos a poner una empresa. Y allá me fui para Usulután. Por eso es que conocí al pastor Michael. Y pongamos una radio. Mire, que mi radio, y que mi radio. Y puse la radio. Empresario radiofónico. A los 2 años quebrado, hermano. Pero ¿sabe qué? La misericordia del Señor es grande. La bondad del Señor es grande cuando uno se humilla. Cuando uno se humilla. Pero hay gente aquí prepotente, gente orgullosa, gente soberbia, que le están pasando las cosas y no se humilla. No cambia. Quiere vivir como cuando tenía. Y el Señor está tratando con usted, pero usted sigue de soberbio. Alguien dijo, mire, yo soy soberbio. Solo porque trataba mal al vigilante cuando llegaba. Y el vigilante, mire, aquí no se puede estacionar porque va. Yo aquí me estaciono y qué, pues, y encima del cono se está. Y otro colega me dijo, no hombre, este no es soberbio, este es burro. Soberbio es Beethoven, me dijo. Soberbio es Da Vinci, soberbio. Y me empezó a mencionar. Y la verdad que sí, hermano. ¿Cuántos acá nos jactamos inclusive de tener conocimiento, sabiduría? Y este pueblo se jactaba de ser sabio. Es más, ahí les llegaban a pedir consejos. Si usted lee en 1 Reyes 4:30, declaran de la gran sabiduría que tenían estos hombres. Jeremías 49:7 también lo dice. No hay más sabiduría en Temán. Se han acabado los consejos en los sabios. Se corrompió su sabiduría. Eran inteligentes. Y uno cree. No, esto así va a funcionar y que acá, y que tengo un estudio de mercado, ¿verdad? Y que acá, papito, tu soberbia te va a llevar al despeñadero. Orgulloso, prepotente. No, es que he hecho mis alianzas estratégicas. Estos tenían sus alianzas estratégicas también. Abdías 1:7. Todos tus aliados te han engañado hasta los confines, te hicieron llegar, mira, tenían sus alianzas, tenían sus socios. Y uno cree que tiene sus alianzas, tiene sus socios y tiene todo y está bajo control. Pero dice, los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti cuando Dios traiga juicio contra Edom. Ellos conocerán el aguijón de la traición. Ay, hermano, cuando lo traicionan a uno. Consejo que al final lo agarré. El pastor me dijo, jamás haga negocios con hermanos en la congregación. Jamás. ¿Que servirme de fiador? No. ¿Que te voy a dar una parte? No. ¿Que vendamos Avon? No. ¿Que no? Porque cuando lo traicionan a uno, hermano, duele. Yo hice mis alianzas. El socio me aportó tanto. Cuando no vio las ganancias, me empezó a molestar. Me dijo, yo no veo las ganancias, devuélvame lo que le he dado. Y que somos socios, ¿cómo que no? Si quiere, acéptelo como un préstamo. ¿Y cómo pues? Si estamos trabajando. El propio pastor Michael me acompañó también allá al Mr. Dona, yo todo mi alma. Y sabe, me comprometí a darle $400 mensuales durante 4 años. Al fin salí, pero antes de eso me había quitado la camioneta. Me había quitado casi todo el equipo de transmisión. Pero sabe también, por orgulloso, por prepotente, por vanaglorioso, por soberbio. Pero ahí me quedé sin trabajo, no importa. Yo soy, mire, inteligente. Tengo 30 años de andar en esto y sé cómo funciona. ¿Cuál? Soberbia. Dice, de ahí te derribaré. Una verdad real, hermano, sobre nuestro orgullo es que Dios puede derribarnos en cualquier momento. Que le quede claro, anótelo en este día, a esta hora, en esta fecha. ¿Cuánto tenemos hoy? 14 de mayo del 2023. Dios nos puede derribar en cualquier momento y Él puede hacer añicos nuestro orgullo y derribarnos. Los edomitas lucharon con Israel codo a codo. 70 después de Cristo, para defenderse del Imperio Romano. ¿De quién se habla actualmente? Se habla de Israel, ¿no? ¿Alguien ha escuchado hablar de los edomitas? Desaparecieron totalmente porque Dios cumple su palabra. El tiempo avanza. Finalizamos. El día en que se perdieron, el día de la angustia, el día del quebrantamiento, llámelo como usted quiera llamarlo. Edom trató al pueblo de Dios territorialmente cuando lo vio en angustia, en quebrantamiento, en dolor, y vinieron sobre ellos. Y que no se le olvide, hermano. ¿Qué hizo Edom? No hizo prácticamente nada. Después se regocijaron en su angustia y en su calamidad. Se aprovecharon de su estado vulnerable. Luego se unieron en violencia contra el pueblo de Dios. En nuestra vida, en este momento, ¿somos culpables de lo mismo o de algo peor? Así estamos actuando muchos de nosotros como Edom. Y Dios lo ve como pecado. El pecado de Satanás fue el orgullo. Y el pecado de Esaú fue el orgullo. ¿Sabe por qué? Cuando él prefirió el plato de lentejas. Porque tener la primogenitura significaba ser el sacerdote de la casa y depender totalmente de Dios. ¿Y qué hizo Esaú? Dijo, no, a mí me sale sobrando. Como muchos de nosotros aquí, a mí me vale un pepino. Por no decir otra expresión bien común entre los salvadoreños. Pero como estamos en el mes de la madre, lo voy a decir, a mí me vale madre. Y a usted le vale madre. Vaya a darse los dientes. Cuando venga desmuelado y todo eso, entonces, mire, Dios siempre en su misericordia, en su bondad. Pero cuando una, dos, tres, cuatro, Dios le está dando oportunidad a usted en esta mañana. En Proverbios capítulo 6, 16 dice que 6 cosas aborrece el Señor. Y de esas 6, ¿sabe cuál es la primera? Dice que los ojos altivos. ¿Cuántos tienen ojos altivos aquí? Que ven con menosprecio al hermano que no se ha bañado, porque usted no sabe por qué no se bañó, ¿verdad? Quizás no le cayó el agua, hermano. Al hermano que, ese hermano siempre viene con la misma camisa, cómprele otra, pues. Allá había el hermano que está en esquina, el solito, y quizás ni ha desayunado. Y el Espíritu le toca invitarlo a comer. ¿Y qué hace usted? Compra sus 6 pupusas, va ahí enfrente de él con todo el curtido. Y el hermano solo viendo. Hermano, hermana. Como conclusión de esto, vemos allí junto al mar de Galilea, sobre los senderos ahí polvorientos con sus chanclas, a Jesús. Él pertenecía a la línea, a la descendencia de Jacob, de Israel. También vamos a ver durante algunos años a un hombre ocupando un trono. ¿Sabe cómo se llamaba este hombre? Se llamaba Herodes. Y las Sagradas Escrituras, mire qué maravilloso. Fueron muy cuidadosos al identificar a este hombre con exactitud. Se trataba, dice la Biblia, de Herodes, el idumeo, el edomita. Mire qué interesante. Jesús, descendiente de Israel. Herodes, descendiente de ¿qué? De Edom. Cuando a Jesús le llegó una advertencia para que huyera porque Herodes lo quería matar, ¿sabe qué le dijo Jesús? Id y decid a aquella zorra. ¿De quién estás hablando? De Herodes. Que echo fuera demonios, hago curaciones hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. Él estaba hablando de que resucitaría, y los que hemos resucitado también en Cristo porque le hemos entregado el corazón, hoy también estamos con Él sentados en lugares celestiales. Herodes, ¿a dónde está? Seguramente en el infierno. ¿Y el pueblo de Edom, a dónde está? Desapareció totalmente de la faz de la tierra. ¿Por qué? Por orgullosos. Y el mayor orgullo del hombre es rechazar a Jesús. Y en esta mañana, ¿cuántos de los que están aquí han rechazado a Jesús y lo siguen rechazando con su actitud, con su conducta? Pero si no has recibido a Cristo en tu corazón, esta es la oportunidad. Ya no seas orgulloso. Ya no seas vanaglorioso, ya no seas prepotente, ya no seas soberbio. Ábrele tu corazón a Cristo esta mañana. Entrégale tu corazón a Jesús. Sé humilde. No somos nada, hermano. Polvo. Somos. Desnudo vinimos a este mundo y sí, es probable que nos pongan una ropa y nos pongan que es un traje y es más, quizás nos deje un anillo que ni va a ser de oro, de latón. Pero que nos comen los gusanos, nos comen los gusanos. Pobres, ricos, altos, chelitos, morenos, grandotes, todos vamos a parar al cementerio. Pero aquel que recibe a Cristo, aquel que le entrega su corazón a Jesús, ese tiene vida eterna con Cristo por siempre y para siempre. ¿Hay alguien que le quiere entregar su corazón a Jesús esta mañana? Hágalo, hombre. Hágalo, no lo deje. No. Mañana puede ser demasiado tarde. Mañana puede ser demasiado tarde. Hoy es la oportunidad. Este es el día. Este es el día. Este es el día. No seas orgulloso. Ya no juegues a ser el macho, el supermacho, el superhéroe. No. Superman, Batman y todo eso, no. La superchica y la Mujer Maravilla, no. No somos nada. Señor, en esta mañana te suplicamos, te pedimos